Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Estamos en el programa económico del diario La República. Hoy viernes 9 de febrero 2024. Hoy vamos a hablar de la participación femenina en ciencia, en tecnología y de cómo esta labor aporta al desarrollo en la economía del país. Hoy estaremos con Cristina Puma, ella es especialista en tecnología y empresariado. Pero antes, tenemos una mención para ti. La tarde más divertida con Brilla es fácil. Activa tu crédito al instante de hasta 7,000 soles sin papeleo ni historial crediticio. Solo debes presentar tu recibo de gas natural Guavi al día. Encuentra la tienda más cercana ingresando a la página web www.brillaperú.com.pe. Con Brilla es fácil. Vamos a ver cómo empezó el dólar. Hoy en pantalla los cambistas compran el dólar en 384 y lo venden en 386. En la casa de cambios digitales se compra el billete verde en 385, se vende en 387. Está subiendo ligeramente el billete verde en el mercado peruano. Vamos a ver la portada de La República hoy, cómo amaneció. En todo el país hay 2.298 obras paralizadas y están valorizadas en 26.992 millones de soles. Y el Cusco es la región con la mayor cantidad de obras en esa condición. Y en el marco de un informe completo, tenemos un informe completo en La República sobre el retraso de las obras en el Metro de Lima por impases para la ubicación de las estaciones. Sin embargo, se estima que las tres primeras líneas estarían completas el año 2035. Además, detectan irregularidades en el cambio de zonificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Recuerde que también estamos viendo en pantalla, precisamente en la página web, Keiko Fujimori y Patricia Benavides coordinaron remoción de la Junta Nacional de Justicia, según Jaime Villanueva, el asesor, ex asesor de la ex titular del Ministerio Público. Recuerda que La República lo puedes encontrar en la página web también, pero con información muy variada, muy especial para ti, en el kiosco favorito con tu edición impresa. Estamos ya con nuestra invitada. ¿Cómo estás? Bienvenida a La República. Cristina Puma, ¿cómo estás? Bienvenida a La República.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Lo primero, ¿cuál es la participación femenina en ciencia y tecnología? ¿Cómo ves desde tu punto de vista esa participación en el país?
Bueno, tenemos todavía un gran reto que recorrer, ¿no? Hay solamente 2.500 mujeres científicas a nivel nacional, el 51% de ellas están en Lima, ¿no? Le siguen en Arequipa 200 investigadoras. Uh-huh. Creemos que las carreras de ciencia, las carreras de tecnología, hoy son las carreras que van a estar mucho más remuneradas y hay muy poca participación de mujeres en ellas y es un tema que tenemos que revertir, ¿no?
¿Cuál es la situación en todo caso de la participación de mujeres respecto a los hombres? Porque como dices, se está subiendo la remuneración. En algún momento nos comentaste sobre un informe del BID al respecto.
Mira, a ver, es muy curioso porque desde mi perspectiva creo que hay un tema cultural. Hugo Ñopo y Josefina Miró Quesada, uh-huh, hace un par de años publicaron un libro que se llama Ser Mujer en el Perú, uh-huh, donde ellos hablaban de que lo más importante para disminuir las brechas no son cambios de políticas o temas económicos, es un cambio cultural. Uh-huh. De hecho, ustedes se han dado cuenta que todas las asistentes virtuales, y no voy a mencionar ninguna marca, son mujeres, ¿no? Alexa, Siri. Y cuando tú te imaginas a un robot, ¿a quién ves? A un hombre. De hecho, hasta en la tecnología, uh-huh, el tema del cuidado, de la asistencia, es femenino. Uh-huh. ¿Por qué? Y Hugo Ñopo y Josefina decían en el libro que incluso cuando una mujer escoge una carrera de ciencias de la salud, opta por especialidades como obstetricia, como pediatría, mientras que los hombres optan por cirugía y por oncología, que son especialidades mucho más remuneradas.
Pero esto es relativo, porque hay mujeres que están dedicadas a nefrología y otras especialidades
pero
más.
Pero son menos, ¿no?
Odontología, por ejemplo.
Claro, pero las especialidades más remuneradas son, uh-huh, masculinas y las especialidades menos remuneradas, o sea, de menos selección, son femeninas, porque de pronto también hay un prejuicio de las mujeres sobre el estudio de las ciencias, de las matemáticas, de la preferencia de ese, uh-huh, tipo de actividades, de la programación. De ahí la labor tan importante, por ejemplo, de laboratoria, que lo dirige Mariana Costa, uh-huh, uh-huh, de incorporar a mujeres para familiarizarse con la programación y que esta no sea una carrera de hombres.
¿Pero digamos, crees tú que esta estigmatización, en todo caso, esta diferenciación entre hombres y mujeres respecto a carreras de ciencia y tecnología, viene desde casa?
Sí, desde que le regalas, desde que un papá dice, yo le regalo cosas para armar a mi hijo, también lo señalan las investigaciones, uh-huh. y la muñeca para cuidar, sí. Claro. O sea, digamos que uno no debe ser exclusividad de un género, podría estar en todos, ¿no? Uh-huh. Ahora, pasa, y me pasa actualmente, y me cuentan algunos clientes míos del segmento de educación que dictan carreras fuertes como maquinaria pesada, que cuando van las chicas con sus papás a decirle, papá, quiero estudiar maquinaria pesada,
el no, papá le dice, no ¿por
esa qué? Carrera es de hombres, de ¿no? Hoy, 2024, entonces nos falta mucho por cambiar, o sea, las chicas de alguna forma todavía estamos precondicionadas.
No, sí,
¿no?
Pero esto todavía ni siquiera es en el país, esto es a nivel regional, es a nivel mundial. Entonces esto viene de atrás, digamos, estamos hablando de un paradigma que tiene que cambiar. Pero ¿cómo hacer para romper esos esquemas?
Primero, mostrar a las mujeres que trabajan en ciencia, uh-huh. Que no es imposible
revalorarlas,
hacer. Así es, revalorarlas, mostrarlas, hablar de las ciencias como algo natural, introducirlas en nuestra vida natural. La cocina es química, por ejemplo, ¿no?
Claro.
¿Cómo trabajar los temas de matemáticas que no son difíciles, ¿no? Nosotros nos relacionamos a los comunicadores y lo que siempre escuchamos, perdón, es... escogido comunicaciones porque no me gustan las matemáticas.
Imagínate, Gastón Acura estudió gastronomía en París, engañándole a su familia, a su papá, de que él iba a estudiar en ese momento abogacía, derecho.
Claro.
En el caso, por ejemplo, es al revés. Por ejemplo, las familias dicen, oye, pero ¿por qué mi hijo va a ser cocinero? ¿Por qué se va a meter a la cocina? Por ejemplo, esos cambios deberían cambiar.
Deberíamos romper los paradigmas. Deberíamos hacer más sexys las carreras de ciencia, uh-huh. y tecnología, porque es lo que nos va a permitir... en las nuevas economías del cuidado, porque tú sabes que según estudios el 60% de las personas vamos a terminar cuidando, sí. aún en el futuro, a pesar de que ya, digamos, a los 60 años ya no nos sentimos adultos mayores, pero vamos a cuidar a otros. ¿Cómo trabajamos en ese momento en el que cuidamos a otros? Gracias a la tecnología. Con la pandemia, muchas mujeres han perdido sus trabajos, pero se han reincorporado con subempleo, uh-huh. ¿no?
Sí,
en temas de cuidado. Porque no están familiarizadas con temas tecnológicos. De hecho, todavía en zonas rurales de este país, a quienes escogen estudiar, quienes les asignan es al género masculino. O sea, ya, ¿quién es el que va a estudiar? Uh-huh. El hombre y la familia, uh-huh. ¿no? Y la niña se tiene que quedar cuidando la casa, pero desde ahí le restas posibilidades de crecimiento, ¿no?
¿Crees tú que en el país se están dando las condiciones para precisamente propiciar mayor acceso de las niñas, de las mujeres en temas y obviamente especializaciones como ciencia y tecnología?
Creo que hemos mejorado mucho. Creo que
¿qué
hoy,
tanto?
Mira, no te podría dar una cifra porque son distintas especialidades, ¿no? Por ejemplo, el país tiene más fondos para la innovación, de mujeres.
Hay más aporte,
donde el Estado, digamos, financia proyectos de tecnología hechos por mujeres. Uh-huh. También hay mayor apertura de parte del empresariado donde busca un tema más de diversificación. Uh-huh. Por ejemplo, dos casos curiosos que encontré para hablar de este tema es que cuando tú no incorporas la mirada de una mujer en un tema científico, uh-huh. pasa que, por ejemplo, pastillas para la diabetes que salen en uh-huh. laboratorios afectan a las mujeres porque hormonalmente no les queda, no habían considerado algunos aspectos a la hora de formularlo.
Claro.
O, por ejemplo, pastillas anticonceptivas para hombres que tampoco, digamos, hubo participación de mujer en ese tipo de laboratorios y que son casos, digamos, reales, ¿no?
Reales.
O sea, creo que el país ya es más consciente. Ya que en el momento en el que podemos tener este diálogo, en el momento en el que podemos señalar uh-huh. y decirle a las familias, no juzgues a tu hija, la forma de trabajar o la forma de interesarse va en un solo sentido, creo que en ese momento se está generando un cambio, ¿no?
A propósito de brechas de las que hemos hablado implícitamente en la entrevista, se acerca el Día Internacional, ¿no? De la participación de la mujer y la niña en la ciencia.
Así es.
Refrescanos un poquito la fecha, ¿cuándo es y de qué se trata?
Es este domingo 11 de febrero uh-huh. y busca rememorar a todas las mujeres que trabajaron en ciencia. De hecho, te contaba que una de las primeras mujeres programadoras fue mujer. Rememora a Marie Curie, por ejemplo, uh-huh. que también hoy mi hijo en la mañana que le estaba contando me dijo, ¿sabes que el premio Nobel no se lo querían entregar a Marie Curie, sino a su esposo?
Pero ambos hicieron a la chamba, ¿recuerdas?
Claro, pero digamos, pero ella recibió un... Pero claro, era una época en que las mujeres éramos negadas.
Totalmente
y minimizadas.
Relegadas,
entonces,
claro sí.
Y hay muy pocas, de hecho acá tengo las mujeres, solo el 3% de mujeres han recibido premios Nobel en ciencia, uh-huh. según la ONU, ¿no? Entonces, falta ese reconocimiento a mujeres que hoy están laborando en ciencia. De hecho,
visibilizar ese trabajo que es importante.
Ustedes hace poco sacaron una nota de Ruth Manzanares, que es una peruana que fue a la NASA. Sí, ¿no? Claro. La gente necesita saber de la participación de esas mujeres. Las niñas necesitan saber que ellas también pueden ser esas mujeres.
Y en el Perú, por ejemplo, ¿cuál es tu parangón respecto a mujeres que se han dedicado a ciencia y tecnología, por ejemplo, investigación? ¿A quiénes tiene? Si hablamos de mujeres en ciencia y tecnología en el Perú, ¿quién se te viene a la memoria?
Me parece que está esta persona, digamos, está Ruth Manzanares, si no me equivoco está Jessica Martínez, que es una mujer que también estuvo en la NASA, está Mariana Costa.
Uh-huh. Laboratoria, ¿no?
De laboratoria, uh-huh. Algunas mujeres que se dedican a temas de empresa. Por ejemplo, está esta señora que fue reconocida por, digamos, en Amazon, que es directora de Amazon, que en este momento
no recuerdo
exactamente el nombre.
Pero te recuerdo, mira, por ejemplo, la primera mujer médica en el Perú ha sido María Luisa Aguilar, ¿no? Perdón, María Luisa Aguilar fue la primera astrónoma.
Hay una primera médica en el Perú también.
Hay una primera médica, Laura Esther Rodríguez Dulanto. Fue la primera médica en el Perú, por ejemplo. Estamos hablando de María Luisa Aguilar, que fue la primera astrónoma, por ejemplo, que es una cosa muy importantísima. Uh-huh. Ruth Shadi, por ejemplo.
Claro.
Investigaciones en antropología, arqueología, importantísimo. Lucila Pautrat, por ejemplo, ¿no?
Lucila Pautrat, que la conozco bien.
Investigadora en temas ambientales.
Claro que sí.
Le ha puesto una denuncia al Congreso, al presidente del Congreso, ¿eh? Denuncia constitucional.
Creo que ya ganó
Está en ese proceso precisamente porque ha salido una ley del Congreso, la han ratificado allí con la finalidad de deforestar el país, se está complicando la situación. Es una mujer investigadora.
Sí, la conozco bien, sí.
Deberían ser de alguna manera tener cierto parangón, algunas expectativas respecto a las niñas para impulsarlas a ellas a que tomen esa iniciativa de estudiar ciencia y tecnología.
Creo que hay un trabajo que hacer en el colegio. O sea, creo que las ciencias, no hay una estrategia de la enseñanza de las ciencias, con un enfoque más dinámico. Siempre es como las carreras menos sexys. Ay, voy a llevar biología. Ay, este año me toca tal. Creo que ahí hay un trabajo que hacer. Un trabajo que se tiene que hacer desde la escuela primaria.
Pero cuando lo hacen muy bien. Y además tienen las mejores notas.
Bueno, claro. Las mujeres, lo que te decía, ¿no? Que según el estudio del World Economic Forum, es cuando se dedican a estudiar ciencias, que entran pocas, tienen mejores notas que los varones, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, de hecho, cuando se dedican lo hacen bien. Pero digo, los profesores, la forma de la enseñanza es la que debe mejorarse.
Gisela Ojeda, por ejemplo.
Una gran científica, presidente de Concitec, sí, claro que sí.
Muy importante. ¿Cuáles son tus recomendaciones, en este caso, a la academia, a la educación en el país, con la finalidad de impulsar más el trabajo, la preparación de mujeres para fomentar esos cambios que el país necesita, la recuperación de la economía, por ejemplo?
Creo que se debe de dejar de subestimar a las mujeres y se debe pensar en ellas en las condiciones actuales, desde su maternidad, o sea, desde la forma como cuidan a la familia. Creo que el trabajo está configurado para hombres. Uh-huh. Creo que las mujeres necesitamos espacios donde podamos ser reconocidas en la forma en la que vivimos, ¿no? Uh-huh. En la forma, en la economía del cuidado, digamos, ¿no? Como los trabajos de alguna. Hace poco me comentaron un caso de que le ofrecieron un trabajo a una mujer en el que le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Acá no vas a tener horarios. Y ella dijo, no, mis hijos. Pero alguien me decía, si le hubiesen ofrecido el mismo trabajo a un hombre, él no hubiese dicho mis hijos. Él hubiese aceptado el trabajo. A nadie tienen por qué ofrecerle un trabajo a 10 horas.
Definitivamente.
Digamos, claro. Pero la configuración de una mujer por la familia, por el cuidado, por la forma como está configurado, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Creo que esas oportunidades deben darse.
Y en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial que ha entrado con fuerza, ha llegado para quedarse, ¿qué expectativas tienes respecto a la participación femenina?
Creo que la inteligencia artificial genera más interés y son carreras a las que ahora, por ejemplo, están postulando más mujeres. Uh-huh. Creo que va a permitir, por ejemplo, las economías gig, lo que te hablan es de que son como el Uber, ¿no? Digamos, son tecnologías que te van a permitir trabajar a distancia y prender y apagar cuando tú quieras, ¿no? Como un chofer de Uber que prende el Uber cuando quiere trabajar y lo apaga. Entonces, una mujer va a poder acceder a dar consultorías, asesorías o trabajos, como es la herramienta que nosotros hemos desarrollado, y trabajar las horas que tiene que trabajar y apagarla para poderse dedicar a las cosas que quiera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay mayor interés por eso, pero la inteligencia artificial no a nivel de usuario, sino también a nivel de programación, a nivel de integración de nuevas tecnologías. O sea, porque a veces vemos la inteligencia artificial como la parte de entretenimiento de ChatGPT, que me descargo la aplicación, pero detrás del ChatGPT, la integración, hay otras cosas,
¿no? Obviamente, programación, lo que implica, digamos, la preparación más necesaria para posibilitar justamente esta tecnología.
Y hay un tema importantísimo que no debemos perder cuando hacemos innovación, que uh-huh. es el valor más importante, que se llama curiosidad.
Claro.
Los jóvenes tenemos que tener curiosidad porque todo va cambiando. Entonces, ¿cómo son estos nuevos códigos? De hecho, ahora no aprendes solamente llevando un curso. Cada vez estas nuevas tecnologías lo que tienen son entrenamientos donde tú los tomas automáticamente. No necesitas pasar, o sea, son virtuales, uh-huh. ¿no? Para certificarte y poder programar, ¿no?
Pero el aporte también es importante del Estado, porque debería haber mayor participación presupuestal, por ejemplo, para ciencia y tecnología, donde se vincule, digamos, justamente a la participación de la mujer, ¿no? Yo creo que todavía es mínimo en el país, y de esto se ha hablado muchísimo en el presupuesto para este año, aunque ha subido un poquito en educación, es mínimo todavía la participación para ciencia y tecnología.
Es cierto que hay mucho todavía por hacer. Yo creo que más que el presupuesto, lo que falta es ejecución presupuestal
también,
de parte de los organismos.
También.
Pero también es cierto que nos falta difundir lo que el Estado ya da y que tiene muy pocos postulantes o beneficiarios, uh-huh. que por ejemplo son lo que hace ProInnovate o lo que hace Concitec, que también financia investigaciones. Uh-huh. ¿Y qué pasa con estas investigaciones? Como son, no tienen cada vez más, pero muy pocos empresarios o empresarias o investigadores acceden porque no se enteran de que existen. Uh-huh. Entonces, sí. Creo que el Estado hace un rol, pero hay un rol también nuestro de... Nosotros, por ejemplo, accedimos a un fondo de ProInnovate que nos permitió investigar e innovar, porque la innovación es un bien público.
Totalmente.
Entonces, creemos que sí hay. Lo que yo hago es invitar a la comunidad a entrar a la página de ProInnovate, a entrar a la página del Concitec, a ustedes que son investigadores, y a ver cuáles son los fondos, cuándo se abren. Creo que el año pasado se abrieron fondos de 360,000 soles para proyectos. Uh-huh. Está los fondos de Startup Perú, también si tú has desarrollado una startup. Entonces, creo que sí hay mecanismos que nos falta difundir. A nivel regional también. Uh-huh. O sea, creo que hay un montón. También hay, digamos, fondos solo para las regiones. Han salido fondos para temas de sostenibilidad. ¿Qué nos falta a la academia? ¿Qué nos falta también a los medios? Difundir, decirles, señores, hay estos fondos, hay que presentar, evidentemente, hay que presentar un proyecto, hay que sustentarlo. Sí, hay
un proceso. Y se pierden, me imagino que muchos de esos fondos se pierden porque no son tomados de manera adecuada.
No llegan, la gente no termina de postular, ¿ya? ¿No? Está la universidad, por si acaso todas las universidades tienen oficinas de innovación, pero tú puedes, tú siendo un empresario, te puedes asociar a una universidad y al asociarte a una universidad recibes un fondo mayor, la universidad te aporta investigadores. De hecho, ese es el ecosistema de innovación, ¿no? Universidad, empresa, uh-huh. Estado. Uh-huh. Entonces, tenemos que hacer que ese triángulo funcione adecuadamente para que podamos seguir avanzando, ¿no?
Muchísimas gracias. Estamos en LR Más Economía. Este es el programa económico del Diario de la República. Es aún limitada justamente el ejercicio profesional en la ciencia y tecnología de las mujeres, como lo ha señalado nuestra invitada. Según la UNESCO, solo el 30% de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pero ¿cómo motivar nuevamente en las familias para que las mujeres puedan asistir, las niñas puedan asistir a este tipo de especificaciones, en este caso la ciencia y tecnología que nos convoca?
Bueno, primero, mostrando estos casos de éxito.
Eso.
¿No? Ya, mostrando estos casos de éxito. Segundo, quitarnos el prejuicio de que es difícil o que tiene miedo. Eso de no me gustan las matemáticas. Sé que parece trillado y absurdo, pero no es tonto. O sea, lo escucho todo el tiempo. No me gustan las matemáticas. Las matemáticas no hay que tenerles miedo. Están ahí, hay que estudiarlas.
Pero esto es evidente. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a las matemáticas y yo por eso no estudié ciencias matemáticas, estudié
periodismo. Pero te aseguro que...
Pero sí salía bien los cursos. ¿Eh?
Pero te aseguro que si ese prejuicio no si hubiese sido... Sin el prejuicio estudiar.
Pero no es un prejuicio, es real. En mi caso sí es real, yo sí le tengo terror a las matemáticas.
Yo creo que depende cómo te las enseñen. ¿Ah? Yo, por ejemplo, yo soy del área de las letras, estudié gestión, estudié números, es verdad, pero trabajo mucho con ingeniería.
Claro.
Nosotros, uno de nuestros clientes es la Universidad Católica, y me siento a escuchar a los ingenieros contarme sobre sus investigaciones fractales, en cosas...
Lo importante es hacerlo fácil.
Lo importante es...
Esa es la labor de los comunicadores.
Es tener curiosidad.
También.
Y escuchar, porque el comunicador tiene la virtud, y es valiosísimo, porque él hace justamente eso, transforma lo difícil en fácil.
Esa es la idea.
Pero para poder hacer, hay que escuchar al ingeniero. Uh-huh. Y hay que estar dispuesto a escuchar conceptos y cosas distintas, y hay que ser curioso. Entonces, la innovación tiene que ver con eso. Más allá, hay carreras de ciencias más duras, etcétera, pero tiene que ver con la capacidad de aprender a aprender.
Así es.
¿No?
Mira, ya no tenemos más tiempo. Yo te agradezco muchísimo estar aquí en La República.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y que más mujeres se interesen por la ciencia y la innovación.
Importantísimo. Y recordar que el día 11 de este mes, el domingo, es el Día Internacional de ¿qué?
Es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Importantísimo. Uh-huh. Avanzar entonces en ciencia y tecnología en todos los ámbitos, fundamentalmente con las niñas, con las adolescentes.
Y solamente, si me permites, yo pertenezco a un movimiento que se llama Women in Tech, y uh-huh. están ofreciendo unas becas Cisco para niñas. Si entran a las redes de Women in Tech Perú, uh-huh. van a poder ver toda la información.
Gracias, Cristina. Muchísimas gracias.
Gracias.
Estuvimos con Cristina Puma, especialista en tecnología y empresariado y directora de innovación en Making Connection. Muchísimas gracias. Nos vamos ya, pero antes, la tarde más divertida con Brilla es fácil. Activa tu crédito al instante de hasta 7,000 soles sin papeleos ni historial crediticio. Solo debes presentar tu recibo de gas natural Quavi al día. Encuentra la tienda más cercana ingresando a www.brillaperú.com.pe. Con Brilla es fácil. Muchísimas gracias a usted por su atención. Gracias por estar conectado en LR Más Economía. Lo invitamos a estar conectado también en todos los programas de este canal LR Más. Siempre con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día lunes con un programa importantísimo para usted. Tupananchiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.